Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Él es Daniel Simmons, es creador de videojuegos. Su primer juego se llamó Bildo y nos va a contar la historia de su empresa, cómo la fundó D'Alessi, y contó su historia de vida, y esto generó también mucha repercusión en una charla TED, estas charlas comprimidas en las que se cuenta una historia de vida, una experiencia, y que buscan ser inspiradoras para otros, que se llamaba la charla Los videojuegos pueden cambiarte la vida. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día, ¿cómo andás?
Buen día.
¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
¿Te cambiaron la vida los videojuegos?
Sí, sí, se podría decir que sí.
¿Por qué?
Porque tuve una vida particular y bueno, prácticamente los videojuegos estuvieron presentes durante toda mi vida y fueron una manera de vivir, básicamente. Todo esto arranca, bueno, partiendo de que nací de una pareja adolescente. Mi papá cuando yo nací tenía 15 y mi mamá cuando nací tenía 18.
¿Tu papá 15, tu mamá 18?
Sí, sí. Y
¿dónde vivían?
Y en la villa. En la villa, mi papá de muy chico empezó a construir un rancho así como pudo.
¿En dónde? ¿En cuál?
Y en la villa 1114, en el barrio de Bajo Flores. Y nada, imagínate que mi padre hizo lo que pudo. Siempre se esforzó por darnos un techo, comida.
¿Cuántos
educación.
Son hermanos?
Y nosotros somos tres, yo soy el mayor. En ese momento, ahora somos cuatro.
¿Son cuatro?
Sí.
¿Siguen juntos tus padres?
No.
No.
No, no. No, se separaron y mi madre se quitó la vida cuando yo tenía 15 años.
¿Y con quién vivís?
Ahora vivo con mi hermano.
¿En la misma casa donde te criaste?
Sí, sí.
¿Ustedes
sí.
se quedaron ahí?
Sí.
¿Y tus viejos?
Y mi viejo se juntó y ahora tiene otro hijo. Y nada, cada tanto viene a casa. Nosotros estamos todo el tiempo trabajando ahí en casa, así que cada tanto viene.
¿Tu empresa de videojuegos es en la misma casa en la que te criaste, en la 1114?
Sí, durante el desarrollo de Bildo estuvimos trabajando en Área 3, un espacio de coworking, y después lo terminamos en WeWork, otro espacio también ahí en Esmeralda, 950. Y nada, ahora como creció mucho el equipo, como el juego nos fue bastante bien y ahora estamos trabajando en el próximo, necesitábamos más espacio y ahora nos estamos mudando al Centro Metropolitano de Diseño, el CMD.
O sea, vos tenés tu propia empresa. Ahora vamos, ¿no?
Sí, sí. Un estudio de videojuegos, bueno.
Un estudio. Sí. ¿Y seguís viviendo en la 1114 donde vivías?
Sí, sí, sí.
¿Tiene nombre la calle donde vivís?
Vos sabés que todo el tiempo que viví ahí, yo la verdad no tenía ni idea, pero siempre buscaba por internet todo, pero ni aparecía el nombre de la calle. Pero tengo entendido que le pusieron nombre y es increíble que no sepa todavía.
¿No sabes el nombre?
No, no.
O sea, no tenés dirección postal.
No, no. No, no. Hay una señora que se encarga ahí de la villa de repartir las cartas y repartir todo.
Las facturas.
Claro, sí, sí.
¿Qué tenés? ¿Alguna cosa qué pagás?
No, no. Luz, agua, gas, eso llega.
¿Pagás luz y...? Sí. Ah, porque sí, viste que está la idea de los que de la ciudad urbanizada, que las villas nadie paga la luz ni los servicios públicos.
Hay parte que sí, hay parte que no, obviamente.
Y te toca y te llega, la señora recibe todas las facturas y las reparte ella porque los conoce, sabe para quién son.
Sí, sí.
¿Y cómo? ¿Eh?
Sí, sí, ella ya tiene todo organizado, ya sabe dónde son las casas, quiénes son, ya se conoce todo.
¿Y qué vivís cerquita de la cancha San Lorenzo?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Y terminaste el colegio?
Sí, terminé la secundaria y la primaria. Como dije, mi padre siempre hizo lo posible para brindarme una educación de calidad y se la pasaba todo el día trabajando, tenía dos trabajos. Y
¿de qué laburaba?
De panadería hacía. Hacía todo lo que era... Bueno, arrancó panadería, ahora trabaja como pastelero. Empecé estudiando ahí en San Judas, que es un colegio privado. Y nada, yo siempre veía que mi padre se esforzaba tanto para pagar ese colegio. Una de las anécdotas que conté en la charla de TED era que un día lo acompaño en bicicleta al colegio pensando que iba a pagar una cuota y me quedo sentado y lo veo y estaba preocupado porque le estaba prácticamente rogando al contador para que le perdone la deuda que tenía para seguir estudiando. Y esas cosas me cambiaron mucho porque me hicieron entender que si realmente era tan importante para mi padre y si realmente valía la pena que no esté todo el día en mi casa, ¿no? Y que esté trabajando tanto tiempo en algo que no le gustaba, que era necesario, realmente merecía la pena y tenía que terminar. Así que, nada, me di cuenta de la importancia de la educación, me lo enseñó de esa manera.
¿Y terminaste secundario ahí o en una escuela de gestión privada, digamos, pagaba una cuota?
Sí, sí.
Para no mandarte, porque ¿cuál le hubiese sido la escuela del barrio, de los pies del barrio?
Oh, no me acuerdo cuál es el colegio, okay. Hay un colegio que está cerca ahí.
Ahí, o sea, y vos le dabas todo el día, tu papá te veía todo el día con los jueguitos, ¿y qué onda? ¿Le parecía que era una pérdida de tiempo?
Básicamente el día era, mi mamá en ese tiempo sufría de problema de depresión y...
De depresión.
Sí, tenía muy baja autoestima y se la pasaba tomando pastillas y estaba todo el día en la cama prácticamente, con varios problemas, con mi papá siempre se peleaban, mi papá nunca estaba, llegaba a la noche recién, se iba muy temprano a trabajar, me acuerdo que 4 o 3 de la mañana se iba y después llegaba re tarde. Y nosotros con mis hermanos de muy chicos, de edad 5 o 6 años, tuvimos que... limpiar la casa, cocinarnos, hacer las cosas de siempre. Para nosotros era muy normal. Y el único momento que era a la noche o a la tarde eran los videojuegos. Por eso...
¿Era por tu eso, refugio?
Sí. Me encantaron los videojuegos desde muy chico. Yo apenas a los 3, 4 años, ya cuando empecé a jugar, sentí un cambio. Dije, me quiero dedicar a esto. Tengo la fortuna de poder haber sentido eso y poder decir, bueno, me quiero dedicar a eso, quiero aprender.
¿Qué había? ¿Un locutorio en el barrio? ¿Cómo?
Primero, imagínate que mi papá tenía 15. O sea, mi papá me contaba que por ejemplo, mi mamá le daba la plata para comprar carne para cocinar y mi papá iba a la carnicería y en medio se encontraba un local de videojuego, un arcade, y venía re tarde y sin la carne porque se la pasaba jugando. Él siempre le gustaba jugar y cuando yo era chico crecí con la consola, así que siempre pasó todas las consolas, la Family, Sega,
o sea, para consola había, o sea,
sí,
para...
sí, las prioridades estaban muy claras.
Primero la consola.
Sí.
Con respecto a esto que estás contando, Bildo, tu juego tiene algo que tiene que ver con la oscuridad y buscar los colores. ¿Tiene algo que ver con esto, con lo que estás contando, con lo que vos vivías? ¿Te inspiraste en eso?
Sí, sí. Hoy en día los videojuegos son considerados un arte, ¿no?
Sí,
y,
claro.
Y yo recuerdo muchas veces que cuando jugaba no era simplemente una cuestión de perder el tiempo. Hay videojuegos que te cuentan historias, hay videojuegos que te hacen reflexionar, que te hacen pensar, y eso a mí me encantaba. Me encantaba el poder que tenía un videojuego para cambiar mi mente. Yo salía siendo otra persona cuando jugaba a ciertos juegos. Y Bildo era una especie de tratar de vincular todo lo que me pasaba, porque salió de justo en un momento muy complicado, que era donde yo estaba pasando por un pico de depresión, me había quedado sin trabajo, era un montón de cosas negativas que lo vinculé y traté de crear este videojuego para contar un poco la experiencia, para tratar de transmitir lo que sentía y de una manera para que el jugador experimente lo que yo experimenté y tratar de encontrar una solución a eso, ¿no? Entonces, sí. Por eso cuenta la historia de Bildo, que es este chico que al ver su mundo triste y oscuro decide emprender un viaje por todo el planeta para buscar los distintos colores, crear luz y vencer a la oscuridad. Ese es el mensaje final del juego.
Total.
Y cuando te va bien con un juego, yo no sé nada, Ari sabe mucho más y Daniel ni hablar. Daniel Simons, que tiene, ¿qué edad tienes, Daniel?
25.
25 años y es dueño de... ¿Qué tenés? ¿Tenés empleados?
somos en el equipo somos 18 colaboradores, somos un montón.
¿Tenés 18 personas que laburan para tu diseño? O sea, ¿el que hace juegos es un programador? O sea,
No, es así, mira. Depende, depende del juego, ¿no? Hay juegos que se hacen de una o dos personas, que son juegos independientes.
¿Pero vos sos programador o
yo,
sos...?
Claro, actualmente en el rol de lo que es el desarrollo de videojuegos, bueno, ocupo el rol de programador y de director. Y cada uno se ocupa de un área en específica, el guionista, el arte, música, diseño.
Pensar en una película. Pensar en una película. Los videojuegos ya están, son entretenimiento, son una película, son series, son videojuegos, claro.
Y vos
lo mismo.
Elegís tu equipo, elegís tu guionista, tu director de arte.
Claro.
¿Laburás con chicos del barrio o lo que?
Y de todo. Tengo un par de amigos que son del barrio y después el resto, bueno, fue incorporándose a medida que tuvo repercusión el proyecto. ¿Y
haces plata con...?
Con el juego, sí, Bildo nos fue bastante bien. Nosotros tuvimos mucha repercusión acá en Argentina, pero Latinoamérica representa solamente el 4 o 5% de lo que es la industria a nivel mundial. El fuerte está en el mercado norteamericano y después el asiático. Uh-huh. Así que, a pesar de que nosotros tuvimos muy buena repercusión con el juego, la venta era muy pocas. Cuando nos incorporamos al mercado norteamericano, empezamos a vender mucho más. Y nada, todo lo que generamos con Bildo lo invertimos para trabajar en el próximo juego, que es este Guardianes de Nibiru, que es una precuela que básicamente cuenta todo lo anterior a lo que es Bildo. Está basado en el libro que escribimos, que básicamente cuenta toda la historia del mundo, ¿no? En realidad nosotros teníamos un proyecto como muy, muy ambicioso, ¿no? Yo crecí con videojuegos. Hay una empresa muy buena que se llama Blizzard, que es una empresa de videojuegos que tiene su característica de crear fanáticos. Entonces crea mundos y hace distintos videojuegos en base a esos mundos. Por ejemplo, no sé, Mundo Transmedia es como Señor de los Anillos, o Harry Potter, o Star Wars. Vos creás un mundo y haces que el usuario acceda a ese mundo a través de distintos medios, como puede ser un libro, una película, un juego. Entonces esa era la idea principal de nosotros, hacer crear, replicar eso con un mundo donde esté representado la luz y la oscuridad y los colores.
Y lindo. Y Daniel, vos podías, digamos, a esta altura te puedes alquilar un departamento con cómo te va económicamente.
No, porque la entrada que estás generando de Bildo es muy poca. Los videojuegos indie, o sea, los videojuegos donde haces una o dos personas, que en ese momento era Bildo, generalmente, como te dije, tiene muy muy es un rango mínimo de los Pero indie que tienen mucho éxito como para...
¿No tenés un ingreso que digas me puedo...?
Claro, no. Imagínate que somos, como dije, somos 18 personas, somos un montón. Claro. Y ahora los que más full time estamos trabajando son mi hermano, mi pareja Belén, que me vino a acompañar, y yo, así somos nosotros tres. Así que...
¿Y te querrías ir del barrio?
Yo ahora tengo toda la mentalidad en lo que es el videojuego y estoy pensando a largo plazo. Obviamente sí, me quisiera mudar, pero ahora solamente estoy pensando en este juego.
¿Este juego?
Claro. En desarrollarlo, en venderlo en Norteamérica y empezar ahí sí a generar ingresos y ya establecerme un poco más sólido y no con el perfil tanto de colaborador, porque es muy difícil hacer un juego. Imagínate, primero tenés que conseguir el presupuesto y son un montón de personas, tenés que calcular cuánto tiempo te va a llevar el juego. Imagínate que Bildo yo lo venía desarrollando más o menos 4 años y los primeros años yo lo desarrollaba 2-3 horas al día. Yo me la pasaba trabajando, estudiando y lo que podía le dedicaba. Pero
estás dedicado completamente a esto.
Sí.
Y ya con un modelo de negocio ya más en la cabeza,
obviamente.
Si querés podemos pensar más en Fortnite, que es el gran, ¿no? Es una locura quizás apilar a tanto, pero justamente eso, ¿no? Un juego quizás que es fácil de acceder a todo el mundo, pero en realidad después la ganancia pasa por otro lado, ¿no? Porque compres skins, porque compres armas, va por ese lado, ¿no?
Esa metodología de free to play, o sea, hacerlo gratis y empezar a cobrar por las skins, claro. O sea, la apariencia, eso es otro tipo de ingreso del juego. Nosotros optamos más que nada por la compra directa, porque ese tipo de free to play es más que nada para juegos multijugadores.
Claro.
Usualmente vos jugás en jugador masivo, entonces vos le vendés al usuario el estatus, porque vos en realidad cuando jugás tenés las mismas reglas y la misma posibilidad de ganar.
Exacto.
Pero el jugador compra el hecho de vestirse distinto, ser único. Así que nosotros optamos más que nada por el juego directo, porque nuestro juego va a ser de un solo jugador. Uh-huh. Y nada, estamos recién armando lo que es el tráiler, hace poco lo presentamos, estoy muy contento por la calidad que alcanzamos, cómo nos superamos a nivel técnico también.
Guardianes de Nibiru, sí. Es el próximo, este es el del tráiler. Escúchame, Daniel, ¿qué sueño tenés? ¿Cuál es tu sueño?
El sueño, en realidad yo lo transformo en meta, ¿no? Sería como meta más que nada, porque el sueño lo veo como muy
soñá,
lejos.
Soñá.
Pero
mirá dónde llegaste, soñá.
Me gustaría realmente que los videojuegos que haga D'Alessi salven a muchos chicos, ¿no? Como yo. Que realmente que crear fanáticos, crear una cultura de los videojuegos donde la gente ya se dé cuenta de que es un trabajo, que es arte, de que también en Argentina cuesta muchísimo, no está tan visto como en Norteamérica, que ya es un trabajo recontra formal, que por ahí el que desarrolla videojuegos gana igual o más que un doctor tal vez. Uh-huh. Y me gustaría mucho que cualquier desarrollador argentino o latinoamericano que quiera dedicarse a la industria tenga las facilidades y que D'Alessi pueda servir en ese aspecto, ¿no? Que
D'Alessi es tu empresa. ¿No?
Le decilo, cuesta. Decilo.
Decilo, dale. Bueno, Daniel, es muy conmovedor escucharte, la verdad, de alguien que encontró en el videojuego una forma de ir buscando esos colores de los que hablaba Ari, ¿no? De salir de las oscuridades y salir a buscar colores y plantearte desafíos con mucho esfuerzo y mucha dedicación.
Bueno, la verdad es que los videojuegos representan mucho para mí y realmente lo quiero transmitir a través de ellos y que los jugadores cuando jueguen a nuestros juegos sientan todo el tiempo que estuvimos ahí programando, todo el tiempo que estuvimos diseñando, todo el tiempo que estuvimos pensando. Todos los problemas que tuvimos que solucionar por el hecho de emprender o hacer cualquier cosa, ¿no?
Claro. Daniel Simons, creador de videogames, su primer juego Bildo, ya empezó con el segundo Guardianes de Nibiru. Estoy seguro que vamos a escuchar mucho más de vos, Daniel. Te agradezco un montón.
Hay muchos mensajes de oyentes que juegan Bildo.
¿En serio?
Que están diciendo que es un gran juego.
¿En serio?
No, bueno, sí, me gusta. Los invito a todas las personas que estén escuchando que jueguen videojuegos y que obviamente lo miren y que me digan qué lo que piensan. Que
dale, ¿querés decir alguna red o algo? No,
no está en Guardian y Nibiru, búsquenlo, dale.
Búsquenlo,
sí.
Perfecto. Gon, dale, sí. Sí. Ahí está.
Y un fuerte abrazo para Javier de Red Acción, que hizo una excelente,
sí,
claro, una excelente
adoramos,
nota.
El cronista que él me contó de vos, me dijo, no sabes la nota que hice. Y ahí le dije, pásame el dato. Un beso para Javier Sinai, lean la historia de vida que escribió Daniel Simons en Redacción, redacción.com.ar.
Exacto.
Que hay una nota divina de Javier Sinai. Gracias, Daniel, por haber venido hasta acá.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.